Sermón Almohadilla 992, un nuevo orden de sacerdotes y levitas, sermón, pronunciado por C.H. Spurgeon, en el Tabernáculo Metropolitano, Nevinton.
Y también tomaré de ellos para sacerdotes y levitas, dice el Señor. Isaías 66, verse 21.
Este capítulo está rodeado de dificultades críticas y, sin embargo, está lleno de instrucción espiritual. El versículo que tenemos ante nosotros es, por algunos, referido a los gentiles, y se supone que significa que el Señor promete que sacará de las naciones paganas un pueblo al que convertirá en sacerdotes y levitas. Otros dirían que apunta a los judíos, rechazados por su incredulidad y dispersos en juicio entre todas las naciones. Cuando vino su propio Mesías, no fue con una fe devota, sino con una impregnación profana, dijeron, «Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos». La maldición que invocaron cayó sobre ellos. La retribución que impugnaron se les ha impuesto en plena medida. Al pie de la letra se verificó. ¿Has leído alguna vez cómo, cuando Tito asediaba Jerusalén, 500 judíos fueron crucificados a veces en un día? ¿No recuerdan que Josefo, hablando como testigo presencial, dijo: «Se quería lugar para las cruces y cruces para los cuerpos». Hasta el día de hoy, sus hijos están esparcidos por todos los países y no han hallado descanso para las plantas de sus pies. Pero serán restaurados, serán devueltos a su propia tierra y adorarán a Dios en su santo monte. Y en los últimos días, cuando sean restaurados, Dios los tomará para sacerdotes y levitas. A mí me parece de muy pequeña consecuencia a lo que se refiere este versículo, porque en Cristo Jesús no hay ni gentil ni judío, ni circuncisión ni incircuncisión. Y esta promesa me parece válida para toda la raza humana considerada en su estado caído. «Los tomaré para sacerdotes y levitas», dice el Señor. Bajo la dispensación del Evangelio, Dios seleccionará tanto de judíos como de gentiles a un pueblo escogido que estará delante de él espiritualmente como lo hicieron los sacerdotes y los levitas habitualmente ante él. Piense por un minuto en la brújula de esta gran promesa. Evidentemente, aquí se confiere un gran honor. La conexión nos lleva a ver que no solo está implícita una gran promesa, sino también un gran privilegio. ¿Qué es este privilegio? Es que seremos sacerdotes y levitas. Ahora bien, los sacerdotes o levitas eran personas apartadas para ser propiedad peculiar de Dios. Cuando los primogénitos se salvaron en Egipto, Dios afirmó que el primogénito era suyo, y tomó a la tribu de Leví para que representara al primogénito. Debían ser del Señor. Aunque todo Israel pertenecía a Dios, la tribu de Leví fue especialmente seleccionada y especialmente designada para el servicio del tabernáculo de congregación. Y de esta tribu de Leví, el principal de ellos era la casa de Aarón para ministrar en el santuario como sacerdotes. Así que ahora, gloria a Dios, Él saca de todas las naciones un pueblo que debe ser peculiarmente suyo, el suyo por elección, como Él los eligió, el suyo por redención, tal como los compró, el suyo por dotación a través de operaciones regeneradoras y santificadoras del Espíritu Santo. «Serán míos», dice el Señor de los ejércitos, «el día en que haga mis joyas». El suyo, por lo tanto, antes del tiempo y después del tiempo se cerrará. «Los tomaré para sacerdotes y levitas», dice el Señor. Siendo así apartados como propiedad del Señor, los sacerdotes y los levitas vivían únicamente para el servicio divino. Mientras que otros estaban ocupados en su comercio o en su granja, los levitas atendían el tabernáculo o el templo, y los sacerdotes en sus atrios mataban bueyes y corderos, y los ofrecían a Dios. O tenían otros deberes afines, por motivo del cargo que se les había dado de todas las cosas sagradas de los hijos de Israel. De todos modos, fue en las cosas sagradas que estaban ocupadas. Así que ahora es deber de todo hombre servir al Señor, pero ay, el hombre no lo hará. Por tanto, Dios toma para sí un pueblo de todas las naciones, linajes y lenguas, y les ordena que permanezcan delante de Él continuamente, para que cumplan sus mandamientos y cumplan sus órdenes. Así les pone sobre los hombros su suave yugo y los pesa con su ligera carga. Y se convierten en sus siervos dispuestos, para que su vida sea para su gloria, y para que su deseo, así como su deber, sea servirle con corazón y fuerza mientras tengan cualquier ser. En este sentido, entonces, feliz es el hombre apartado para el servicio divino, sacerdote y levita para Dios. Más allá de esto, los sacerdotes y los levitas disfrutaron del privilegio de acercarse a Dios, más cerca que el resto del pueblo en esa dispensación típica. Mientras el pueblo permanecía parado afuera, los levitas estaban ocupados adentro. A uno de ellos, el jefe de la tribu, y el sumo sacerdote ante el Señor de todas las tribus, se le permitió y se le ordenó entrar en el lugar santísimo dentro del velo. Y sabes que los lugares santos hechos con manos son figura de la verdad, incluso del cielo mismo. De la misma manera, en este día se encuentra en la tierra un pueblo que Dios ha elegido para que se acerque a Él. En Cristo Jesús, los que a veces estaban lejos se acercan por la sangre de Cristo. La misma sangre preciosa que se aplica a su conciencia se rocía sobre el propiciatorio y, por lo tanto, tienen acceso al Padre. Bienaventurados los que, como los sacerdotes y los levitas, aman habitar en la casa del Señor y alaban al que puede decir: aquí, Señor, encuentro un descanso establecido mientras otros van y vienen. No más un extraño o un invitado, sino como un niño en casa. Señor, has sido nuestra morada en todas las generaciones. Somos un pueblo cercano a ti, cercano por afinidad con el Hijo de Dios. Somos llevados cerca por la sangre, llevados cerca por el Espíritu de Dios, mantenidos cerca, y gozándonos de estar cerca, porque aquí está nuestro honor y consuelo, estar cerca de Dios. Somos hechos sacerdotes y levitas porque se nos dice que somos la porción de Dios. Estamos preparados para el servicio de Dios y admitimos que estamos casi familiarizados con Él. En este lugar se encuentran hoy algunos de ellos, a quienes Dios ha tomado de entre los gentiles para que le sean sacerdotes y levitas. Pero los sacerdotes y los levitas tenían dos obras que hacer: algo que hacer con Dios para los hombres, y algo que hacer con los hombres para Dios. Se comprometieron a hacer algo con Dios en favor de los hombres, y por eso ofrecieron los sacrificios que se llevaban a la puerta del tabernáculo, ya fuera de acuerdo con las ordenanzas generales o con cualquier voto especial. De mentalidad espiritual, estaban muy comprometidos en intercesión por el resto de Israel. Así que este día se encuentra un pueblo que ofrece a Dios una oración y alabanza aceptables, y en respuesta a su oración, innumerables bendiciones descienden sobre los hijos de los hombres. Confío en que hay algunos aquí que tienen poder con Dios en la oración. Ustedes son los que recuerdan al Rey. Haces mención de su nombre y no guardas silencio. Clamas a Dios por Sodoma, y con más esperanza clamas a Dios por Jerusalén. Tu oración no cesa, y la gracia y el favor de Dios siempre la siguen. En este sentido, Dios saca constantemente, incluso de entre los más viles de los viles, un pueblo al que hace sacerdotes y levitas para hombres para con Él. Otra parte de su oficio consistía en hablar en nombre de Dios al pueblo, porque los labios del sacerdote deben guardar el conocimiento. En cuanto a los levitas, eran acomodadores en las escuelas y tutores en las familias de Israel. Entre los levitas se encontraban los escribas que se hicieron instructores del pueblo, copistas de la ley y divulgadores de sus estatutos y ordenanzas. Eran ministros que abrieron al pueblo, como hizo Esdras, los nudosos puntos del antiguo pacto, y exponían la palabra de Dios. Así que no todos en el mismo grado, sino todos en una medida, debemos ser maestros de la verdad revelada de Dios, tal como Él nos ha enseñado. Y ha reunido en este lugar y en todo el mundo a cierta compañía a la que ha hecho que hable como su boca a los hijos de los hombres, hombres de su elección y de su propio envío, que son como sacerdotes y levitas para su nombre. No reclaman ningún oficio sacerdotal como si pudieran absolver al pecador. Lo dejan con Cristo, el primogénito de la casa de su padre y el rabino principal de toda la simiente escogida por el Señor, sino como maestros e instructores. Están en medio del mundo los sacerdotes y levitas de Dios. Así he mostrado el significado de la promesa. Dios sacará de entre los judíos y los gentiles un pueblo al que acercará mucho a Él y lo utilizará para sus propios fines sagrados. El gran punto es este. Parece que se menciona aquí como una cuestión de sorpresa que Dios se lleve a cualquiera de ellos, de las personas aquí mencionadas. De los judíos pecadores, rebeldes y transgresores, o de los gentiles ciegos, oscuros, ignorantes, paganos, para que los tome y los haga sacerdotes y levitas delante de Él. Ahora, eso es paralelo al hecho de que Dios toma a algunas de las personas menos probables que parecen ser las más inadecuadas de todas, y las convierte en sus siervos fieles y honrados entre los hijos de los hombres. Primero notaré ese hecho. Entonces, la razón para ello. Y luego, las lecciones de esto. Primero, me doy cuenta de que Dios, para asombro de los hombres, se lleva a algunos a quienes hace sacerdotes y levitas. Esto es un hecho. Ahora, hay sacerdotes y levitas que Dios nunca tomó. Ha habido tales en todas las edades. En los días de Aarón, hubo quienes dijeron: ustedes, hijos de Leví, toman demasiado de ustedes. Y cuando se presentaron ante el Señor con sus incensarios, la tierra abrió su boca y se los tragó. Hubo aquellos en los días de Elías. Cuando él estaba junto al altar del Señor, los sacerdotes de Baal, en gran número, estaban junto a su altar y ofrecían oración a Baal. Sabes que Dios no tuvo en cuenta su sacrificio. Eran la iglesia establecida por ley, pero, a pesar de todo eso, Elías el inconformista los desterró y mantuvo firme y fiel hasta el final la adoración del Dios invisible de Israel. Así que en los días de nuestro Salvador había sacerdotes y levitas, hombres instruidos e instruidos en la ley de Dios, y estos fueron los mismos hombres que conspiraron juntos contra él. Se consultaron sobre cómo podrían matarlo. Incitaron a la gente a decir: no a este hombre, sino a Barrabás. Y hasta el día de hoy están los sacerdotes y levitas legítimos, al menos los que se llaman así, a quienes Dios nunca ha tomado, a quienes nunca ha puesto la mano, a quienes nunca ha descendido su Espíritu Santo. Hablan, pero Él no habla por ellos. Ellos administran ordenanzas, pero Él no da gracia divina a las ordenanzas de sus manos. Y los tales siempre los habrá, sin duda, hasta que Cristo venga, pero no se mencionan en el texto. El texto dice: tomaré, y solo aquellos a quienes Dios mismo toma y elige entre los hombres son los verdaderos sacerdotes y levitas que le sirven. Observe, de acuerdo con el texto, los hombres no tienen nada que ver con la selección, porque aquí se dice: yo también los tomaré. No, sus padres les ayudarán. No, aquellos que serán considerados como los hombres más aptos y adecuados debido a alguna inclinación y sesgo natural, o don y talento, sino: yo aceptaré. El sacerdocio de Dios en el mundo es un sacerdocio de su propia elección, de su propia separación, de su propia unción. Él nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios. La Iglesia es un sacerdocio real, no de hombre, ni de hombre, ni de voluntad de hombre, ni de sangre, ni de nacimiento, todo es elección de Dios. Este grupo sagrado y consagrado de sacerdotes y levitas, y todos los que sirven a Dios de manera eficaz y aceptable, son hombres que Él mismo ha elegido para la obra. Él mismo lo ha hecho y solo su propia voluntad, consultada al respecto. En su caso, se desprende del texto que todo lo que no era apto en su carácter ha sido vencido por la gracia divina. También tomaré de ellos para sacerdotes y levitas, dice el Señor. Si Dios los toma por levitas, los convierte en levitas. Si los elige para sacerdotes, los convierte en sacerdotes. Gloria sea a su nombre. Cuando te eligió a ti, mi querido hermano, cuando te eligió a ti, mi querida hermana, para ser sus sirvientes, sus sacerdotes y sus levitas, te dio la gracia que necesitabas para servirle. No encontró en ti aptitud natural, ni idoneidad, sino idoneidad para el pecado, idoneidad para extraviarse y convertirse en una marca para el ardor. Pero si hay en ti aptitud para servirle en la tierra y en el cielo, es su gracia la que lo ha hecho. Es su gracia, que habla con toda su maravillosa majestad. Tomaré de ellos para sacerdotes y para levitas, lo que ha efectuado en ustedes la gran transformación, haciendo en ustedes todas las cosas nuevas y capacitándolos para llegar a ser siervos de la más alta. En algunas personas, esta incapacidad e incapacidad natural para la obra del Señor ha sido más evidente que en otras. Han sido hombres de exterior áspero, vida impía. Su educación descuidada, sus pasiones salvajes y sin ley, sus gustos bajos y humillantes. Sin embargo, a pesar de todo eso, Dios ha tomado de entre esos hombres a algunos que de manera especial, incluso más allá del resto de los siervos de Dios, se han convertido en sacerdotes y levitas a Él. A veces ha seleccionado mujeres, en las que no parecía haber idoneidad para su gracia, para hacerlas matronas en la iglesia. Y hombres, que parecían ser cabecillas al servicio de Satanás, para convertirlos en capitanes de las huestes del Señor. No tenían ninguna facultad innata, ningún genio natural que los calificara para convertirse en instrumentos de justicia, como he dicho antes, fue al revés. Su carrera no fue presagiada por ningún instinto con el que nacieron. Tampoco fue ayudado por la formación que recibieron en la infancia. El Dios que los eligió les dio la gracia que necesitaban en su segundo nacimiento, y sometió todo el mal que había en ellos mediante la rica disciplina de sus operaciones espirituales, a fin de calificarlos para un servicio eficiente. Doy gracias a Dios. Recuerdo en mi alma a algunos amados hermanos que han sido nombrados ministros eminentes del Evangelio, de los cuales, si alguien hubiera dicho que alguna vez habría predicado el Evangelio, nadie lo habría creído. Sin mencionar a los vivos, los hombres de hoy, se remontan a los primeros días de John Newton, un ferviente predicador, un famoso evangelista, por no decir, un dulce poeta. Casi un modelo para el ministerio fue John Newton, pero una vez fue un blasfemo y un injurioso. Vuélvete más atrás, a John Bunyan, en el Village Green, con su tip cat el domingo, con todos los vicios y pecados de un borracho, y mal hablado en su blasfemia. Sin embargo, John Bunyan se convierte en un eminente proclamador del Evangelio, y el autor de una alegoría incomparable que ha servido para guiar a muchos peregrinos al cielo. Vuélvete más atrás, a Lutero, el más ferviente como romanista para toda la letra de la ley, diligente en todas las ceremonias, supersticioso en alto grado, pero después valiente anunciador del Evangelio de la gracia de Dios. Vuélvase a Agustín, joven de propensiones corruptas y viciosas, según su propia confesión, para dolor de su madre Mónica, sin embargo, llamado por la gracia soberana a ser uno de los padres de la Iglesia y un destacado exponente de la sana doctrina. Mire aún más atrás al apóstol Pablo exhalando amenazas y matanza contra los discípulos del Señor. Como una enorme bestia salvaje, haciendo estragos en la iglesia, pero repentinamente derribado, y casi como de repente resucitó a un nuevo hombre, y ordenado, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y Dios el Padre, para ser un vaso elegido para Cristo, para llevar su nombre a los gentiles. Yo también tomaré de ellos los más improbables e inadecuados, según el juicio humano. También tomaré de ellos para sacerdotes y para levitas para mí. Y donde el servicio no ha tomado la forma de predicación, podemos recordar a algunos a quienes Dios ha hecho eminentes en la oración. Nunca considere la oración en segundo lugar a la predicación. La oración sin duda en la iglesia cristiana es tan preciosa como la proclamación del Evangelio. Hablar con Dios en nombre de los hombres es parte del sacerdocio cristiano que nunca debe ser despreciado. Seguramente he escuchado algunas oraciones de quienes nadie hubiera esperado orar, como las que no he escuchado de quienes, desde su juventud, se han acostumbrado al lenguaje de la devoción, movidos con energía y llenos de fervor, como Elías. Si lo digo, se han vuelto en la fuerza espiritual nerviosos como lo estaba Sansón con la fuerza física. En sus oraciones parecieron apoderarse de las columnas del templo de Satanás y derribarlas sobre sus enemigos. Han sido tan poderosos como para luchar con Dios y prevalecer. Dios ha tomado de ellos, es decir, de los que no oran, de los descuidados y de los que blasfeman, y los ha convertido en sacerdotes y levitas para él. Y en todos los demás servicios sagrados, creo que puedo recordar a hombres eminentes que por debilidad se hicieron fuertes, de tontos se convirtieron en sabios, o rescatados de la escoria de la infamia, se convirtieron en modelos de virtud. En su estado no regenerado como frutos amargos, manzanas de Sodoma que se desmoronaron en polvo y se convirtieron en cenizas, pero tan transformadas por la renovación de sus mentes que produjeron los racimos más ricos de los frutos más selectos para alabanza y gloria del gran labrador. También tomaré de ellos para sacerdotes y levitas, dice el Señor. Ahí está el hecho. No necesitas que lo agrande. Mientras un falso sacerdocio aún vive, y siempre lo hará, Dios tiene su pueblo elegido que es su real sacerdocio entre los hijos de los hombres. Desempeñan funciones regias y oficios sagrados entre los hijos de los hombres en su nombre y delante de él. Y estos a menudo los saca de los menos probables de la humanidad. Y ahora, en segundo lugar, en cuanto a la razón del hecho. ¿No hace esto para mostrar su misericordia, su gran e infinita misericordia? Que los que lo han provocado a ira se conviertan en hombres en quienes él debe mostrar su bondad amorosa. Hombres para ser perdonados, hombres para lavarse, para ser santificados y luego hombres para ser confiados en el Evangelio de Jesucristo. ¿No revela e ilustra esto la alta prerrogativa de la gracia soberana? A mí, dice el apóstol, que soy menor que el menor de todos los santos, es esta gracia dada, que predique entre los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Es una gran gracia que se nos permita predicar el Evangelio. A veces les he dicho que cuando el hijo pródigo regresó a su padre y fue recibido en la casa de su padre, ningún padre terrenal, aunque le había perdonado por completo toda la locura de la aventura de su hijo, pudo olvidar por completo el carácter descarriado de su carácter. Podría tolerar el pasado sin confiar en él para el futuro. Si fuera necesario enviar a uno de los hijos al mercado con una bolsa de dinero, el buen padre, con toda probabilidad, se diría a sí mismo, «Enviaré al hijo mayor con él. Es mejor ser de confianza». No me gustaría poner tanta responsabilidad sobre el joven que tan últimamente ha sido reclamado. Puedo imaginar que, sin decir una palabra a su hijo menor, él, discretamente, como usted diría, confiaría en el otro con cualquier preocupación importante. Pero nuestro Padre Celestial, ¿cómo nos perdona? Él no deja cuentas atrás, a pesar de que solíamos ser tales pecadores, algunos de nosotros, y tan dañinos, después de que nos perdonó, se comprometió a nuestro cargo no solo plata y oro, los recursos perecederos del tiempo, sino el tesoro invaluable del Evangelio de Jesucristo. Nos permitió ir y decirles a otros las inescrutables riquezas de Cristo. ¿No ven ustedes los impuros que dan lecciones sobre la castidad, los inmoderados que enseñan la castidad? ¿Y no te fijas en cómo el que perseguía a los discípulos en tiempos pasados, ahora predica la fe que una vez destruyó? ¡Oh, qué profunda misericordia hay en Jesús! ¡Qué maravillosa gracia hay en dar sus comisiones para que aquellos que lo maldijeran, ellos mismos, intercedan ante él por los demás! Que los que lo despreciaron puedan honrarlo. Que los que quebrantaron sus sábados deberían, sin embargo, ser útiles a su pueblo para santificar el día del Señor. Que los que despreciaron su palabra y la pusieron detrás de sus espaldas sean los hombres que la abran y muestren su dulzura a sus compañeros. ¿No es esta gracia? Creo que cada vez que Pablo predicaba a Jesucristo se decía a sí mismo. Solía llamarlo el Nazareno. Lo aborrecí y usé un lenguaje ofensivo. He aquí una gran misericordia, una misericordia ilimitada, que me tome por siervo, que me permita trabajar por su pueblo y sufrir por él. Junto a ti, ¿no crees que al Señor le encanta mostrar su poder? Los hombres que son domadores de bestias salvajes, cuando han dominado a un león, con frecuencia se deleitarán en mostrar a la gente cuán obediente será ese león con ellos, y cómo cada palabra que el domador de leones decida decir, considerará y preste atención a. Así, cuando el Señor toma a un gran pecador, después de haberlo domesticado, haberle quitado el corazón de piedra y haberle dado un corazón de carne, desea mostrar cómo, sin el uso del látigo, sin una mirada amenazante ni una palabra de enojo. Él hace que su enemigo se convierta en su sirviente diligente, su amigo más sincero. Oh hermanos, muestra el poder del amor en un hombre cuando está tan abatido que las cosas de las que se burlaba ahora las predica con todas sus fuerzas. Seguramente mostró el poder de la gracia divina cuando Pablo confesó a Cristo abiertamente y predicó con vehemencia, exponiéndose a la persecución y la muerte, el mismo evangelio que su alma había sentido náuseas antes. Sí. Que su celo, lleno de amargura, había encendido para exterminar. Dios toma a los grandes pecadores, y luego los nombra y los califica para ser sacerdotes y levitas, a fin de mostrar la inmensa grandeza de su poder a los que creemos. Nuevamente, ¿no hace Dios esto para mostrar su soberanía? ¿Podremos olvidar ese atributo del Todopoderoso? La gracia divina, mientras nos llega gratuitamente, es dispensada gratuitamente por Dios, según el beneplácito de su voluntad. Me gustaría escuchar ese texto atronador en toda la cristiandad. Tendré misericordia de quien tenga misericordia, y tendré compasión de quien tendré compasión. Ningún hombre tiene derecho a la misericordia de Dios. Todos nos hemos pecado en rebelión. Los únicos derechos que tenemos son el derecho a ser condenados y el derecho a ser arrojados al infierno. Todos los derechos del hombre por los que puede apelar a Dios en equidad se fusionan con los males de los que es responsable. Si el Señor tiene misericordia, es su propia voluntad hacerlo. Puede retenerlo si le pleis. De modo que elige a los más degradados, a los que más se han alejado de él, y los lleva a su iglesia. No, más, los asciende a puestos eminentes de servicio en su iglesia, para que todo su pueblo sepa que las más altas gobiernan en los ejércitos del cielo y entre los habitantes de esta tierra, y nadie puede detener su mano, o decirle él, ¿qué estás haciendo? Saca del muladar al pobre y lo pone entre los príncipes de su pueblo. Su misericordia, poder y soberanía se manifiestan cuando los toma como sacerdotes y levitas. Pero, ¿no se asegura de ese modo el servicio más amoroso? A veces he pensado, espero no censurar, como he observado con dolor la superficialidad de un gran trato de lo que se llama ministerio en estos días, ese tipo de superficialidad, quiero decir, en el que poco se dice sobre la corrupción y depravación del corazón. Poco acerca de la experiencia del Hijo de Dios cuando estaba bajo la ley. Poco, muy poco, acerca de la gloria de esa gracia que toma tales gusanos del polvo para hacerlos uno con Cristo. A menudo he pensado que esta evasión, por no decir esta aversión al arado profundo, puede explicarse por el hecho de que los mismos predicadores probablemente no habían sufrido para ir muy lejos en el pecado exterior. Nunca tuvieron una obra de ley muy profunda sobre sus almas. Nunca tuvieron mucho despertar de conciencia, ni sintieron muchos de los poderes del mundo venidero. Obtuvieron su religión muy fácilmente. Y así, conociendo poco de las sensaciones humillantes del alma, no pudieron profundizar mucho en la experiencia de los hijos de Dios. Cuando el Señor llama a un pecador empedernido para que le dé un ejemplo de gracia, es al revés. El hombre que ha hecho negocios en aguas profundas sabe lo que significa el pecado. Torturado con sentido de sus propios crímenes, ha sido como esos miserables culpables que se entregan a la justicia porque su conciencia hace que la libertad los irrita. Él sabe lo que significa el perdón, porque ha hallado paz después de gran amargura y ha obtenido remisión después de la consternación. Él sabe cuáles son los conflictos del pueblo de Dios, porque ha tenido muchos encuentros feroces con las concupiscencias que lo acosan por dentro y las tentaciones que lo asaltaron desde fuera. Y ahora, cuando abre la boca, el testimonio que da proviene de una experiencia inculcada. Habla de las cosas que ha probado y manejado de la buena palabra de Dios. John Newton, a quien me referí hace un momento, no podía hacer otra cosa que predicar la palabra de Dios con vida y amor. No podrías haberle extraído un ensayo delicado o un sermón florido, porque nada más se habría asociado y concordado con su experiencia, sino un relato fiel de la forma en que el Señor lo había guiado y una exposición contundente de lo que el Señor le había enseñado. Punto. Había sido tan pecador que debe ser la gracia lo que lo salvó. Y habría desmentido todos sus sentimientos internos si no hubiera proclamado la gracia de Dios. Y lo mismo con Bunyan. Si no hubiera llorado con lágrimas en los pecadores y no hubiera predicado a Jesucristo en su plenitud, como el Salvador de los pecadores de Jerusalén, se habría opuesto a todo lo que animaba su propio pecho y a todo lo que ardía y resplandecía por ser pronunciado. Dios, por tanto, toma a algunos de estos hombres que se han descarriado mucho para poder tener hombres de buen corazón, intensamente serios, que deben proclamar el Evangelio porque han sentido su poder. Aman mucho porque han perdonado mucho. Predican la gracia porque necesitan mucha gracia, y levantan en alto la serpiente de bronce entre las huestes de hombres mordidos por el pecado, porque ellos mismos han sido mordidos por el pecado, y lo recuerdan. Han mirado y han sido curados, y todavía recuerdan la curación y se regocijan en ella. Otra razón por la que el Señor toma a los hombres más viles para convertirlos en los más santos es que podría triunfar abiertamente sobre Satanás. ¿Cómo se sentirá derrotado el diablo cuando un hombre como Saúl sea llevado inmediatamente de la persecución a la predicación? Seguramente hace que Satanás se muerda las cadenas y rechine los dientes cuando pierde a sus siervos. Justo cuando los ha entrenado y les ha puesto en buenas condiciones para hacer maldades, entra el oficial de la gracia divina, los arresta y les cambia el corazón. Usted sabe que nadie le ha hecho tanto daño al diablo como los que una vez le sirvieron. Conocen los entresijos de su castillo, dónde atacarlo. Entienden tanto de sus dispositivos y tácticas que se convierten en adversarios aún más poderosos cuando se convierten. Todo el cielo resuena con éxtasis cuando un gran pecador es salvo. Y todo el infierno aúlla de consternación cuando uno de los anfitriones del arco se inclina para besar los pies de Cristo y recibir la misericordia de Dios. Gloria sea a Dios cuando tome a los que habrían sido condenados más profundamente y los coloque más alto entre los salvados en la tierra para que sean sacerdotes y levitas para Él. Por estos medios también consigue otro fin, anima a los penitentes pobres. Porque cuando un pecador, con un sentimiento de pecado, se reúne con un hermano en Cristo que alguna vez fue como él, pero que ahora vive cerca de Dios y le sirve de manera aceptable, se siente muy animado. ¿Por qué piensa para sí mismo? Es así como Dios recibe a los pecadores cuando se vuelven a Él. Quizás Él me reciba. Y si entabla conversación con alguno de los que Dios ha hecho sacerdotes y levitas, le dice: «Dime lo que el Señor ha hecho por tu alma». Y el ministro, hombre de pasiones semejantes y de experiencias semejantes, se deleita en describir las obras y los caminos de Dios con los pecadores empedernidos y los viejos transgresores. Y entonces el hombre que busca encuentra en el otro un guía que, conmovido por el sentimiento de su debilidad, le es muy útil y muy bendecido por Dios para entrar en los secretos de su corazón y llevarlo a la cruz. Si hay aquí una gran rebelión contra Dios, creo que debería animarse para volverse al Señor y vivir, porque sin duda, cuando Dios trata a sus enemigos más desafiantes de tal manera que los convierte en sus ministros más honrados, debe haber algo de consuelo. Que el gran pecador busque al Señor mientras espera ser misericordioso. ¿Y no creen que esto se haga mucho para animar a la Iglesia de Dios? Sí. Como yo mismo uno de sus miembros humildes, que a menudo necesito sentirme sola al ver lo que puede hacer la mano de Dios. Debemos caminar por fe, y por eso confío en que lo haremos. Pero cuando vemos a los pecadores convertidos, da entusiasmo a nuestra comunión y celo a nuestra empresa. Todos nos sentimos más felices por ello. Apenas espero ver tantos conversos en el tabernáculo como solía haber. Hemos recibido tantos a Dios que los que quedan, casi me temo, habéis resistido demasiado los cortejos y las advertencias del amor divino. De hecho, quedan tan pocos comparativamente que no tenemos las oportunidades que una vez tuvimos cuando la misa de la congregación no fue convertida. Quizás haya pocos de ustedes a quienes Dios no haya bendecido. Y anhelo ver una nueva reunión de conversos. Me alegraría el corazón, y alegraría a toda la iglesia si supiéramos que algunos grandes pecadores han sido salvados. A veces oro a Dios para que salve a una gran multitud de sacerdotes de la Iglesia de Roma y de la Iglesia de Inglaterra. En la antigüedad, hizo que una gran multitud de sacerdotes creyeran en el Evangelio, ¿y por qué no volvería a hacerlo? Si quiere llamar a sí mismo a algunos de los más humildes de los humildes, y a los más viles de los viles, y hacerles maravillas de su gracia, su omnipotente mandato será obedecido al instante. ¿Por qué no debería hacerlo? ¿Por qué no debería hacerlo? Lo ha hecho así, ¿por qué no debería volver a hacerlo? Lo ha hecho, digo, y el texto dice: «Los tomaré para sacerdotes y levitas». ¿Por qué no debería seguir tomando de lugares extraños, todavía, un pueblo que le sirva? No dice: «Lo haré». Supongamos que alguna vez se llega a esto, como dicen algunos, que las iglesias, muchas de ellas, abandonarán las antiguas verdades de Dios. Dicen que los ministros se convertirán en perros tontos que no pueden ladrar, y uno a uno su testimonio será silencioso. Ellos predicen que todo candelero será quitado de su lugar y toda la cabeza enfermará, y todo el corazón se desmayará, y Sion estará bajo una nube. Y no habrá quien la ayude, dicen, ni quien alce el estandarte de la verdad. ¿Entonces qué? Entonces Dios se levantaría y tomaría de los pescadores en sus barcos nuevos apóstoles. Y de los lugares más bajos de la iniquidad y de los peores lugares del vicio, de los salones de la frivolidad donde se encuentran los ricos, y de las cámaras de comercio y los palacios de mercancías donde los compradores y vendedores firman sus contratos, aceptaba un personal nuevo de hombres. Con el material más áspero que puede hacer la mejor tela. De los reclutas más recientes puede levantar un regimiento noble para mostrar su alabanza, hacer su trabajo y asegurar la victoria para su causa. Si algunos, indignos poseedores de su viña, no le reportaran ingresos, él dejaría a un lado a estos malvados, enviaría obreros frescos y entregaría su viña a otros, porque se gloriará en su nombre. Él tomará de ellos para sacerdotes y levitas. Nunca digas que es un día oscuro. Nunca digas que Dios ha olvidado su iglesia. Nunca ceda a los ataques desesperados y sueñe con tiempos horribles que no vendrán. En verdad, toda carne verá la salvación de Dios, y la gloria de Dios será revelada, y toda carne la verá. Porque la boca del Señor lo ha dicho. Se levantará y tendrá misericordia de Sion. Él edificará sus muros, curará todas sus heridas, y una vez más será ella el gozo de toda la tierra. Anímate y consuela. Dios puede encontrar a sus siervos en cualquier lugar. La omnipotencia tiene instrumentos donde no los vemos. Él tomará de ellos para sacerdotes y levitas. Por último, ¿cuál es la lección de esto? Me dirijo especialmente a aquellos de ustedes, mis amados hermanos, a quienes la gracia de Dios ha tomado para hacer sacerdotes y levitas para Dios. Estás cerca de Él, le sirves. ¿Qué efecto debería tener esto sobre usted? Primero, recuerde en qué estado se encontraba antes de que la gracia de Dios lo tomara en sus manos. Entonces considere lo que está llamado a ser. Sois sacerdotes y levitas. Entonces pregúntese en qué se convertiría pronto si su gracia se apartara de usted. Pues, como eras antes, solo con esta diferencia, que el espíritu maligno que hay en ti tomará para sí otros 7 espíritus más malvados que el primero y entrará y morará allí, y tu último estado sería peor que el primero. Mire entonces, mire, mirar. Dios, su gracia que te capacita para velar, te preservará hasta el final. Soy sacerdote y levita, vaso santo apartado delante de Dios, sirviendo en su altar, llevándole oraciones y alabanzas. Ah, sí, podría ser un sacerdote y un levita, pero debería ser un diablo si su gracia no lo impidiera. Oh, mira, mira, mira. Lo que les digo a ustedes se lo digo a todos, miren. Y oh, qué humildad debe producir esta vocación de Dios. Por muy alto que seamos elevados, debemos recordar de dónde viene el honor. Porque esta promoción no viene ni de Oriente ni de Occidente, es un regalo de Dios. Tú, blasfemo e injurioso. Tú, un hombre descuidado, impío y sin Cristo, ahora criado para ser un siervo de Dios, para esperar en sus tribunales y honrar su nombre. Agradece que te eleven tan alto, pero maravilla, y teme y tiembla por toda la bondad que Dios ha hecho pasar delante de ti. ¿Qué soy yo, y cuál es la casa de mi Padre, que me has criado ahora? Para orar y mi oración para ser escuchada, pero no digno de levantar mis ojos al lugar donde mora su Señoría. Para que tu Espíritu Santo more en mí y, sin embargo, no sea digno de que entres bajo mi techo. Sea humilde, hermano. Eso le ayudará a observar. Ver se hace mejor de una manera humilde. Y puesto que nos ha tomado por sacerdotes y levitas, hagamos todos los oficios con entusiasmo como para el Señor. Si otros en este mundo pueden servir a Dios con frialdad, hermanos míos, ustedes y yo no podemos permitirnos hacerlo. Éramos tan pecadores que si hemos sido perdonados, debemos amarlo. Aquellos que tenían poco pecado para ser limpiados, quizás no tengan mucho amor para prodigar a su Redentor. No es así conmigo o con usted. Amo más. He perdonado más. Soy un milagro de gracia. Aquellos a quienes se les inculcaron algunos buenos principios por medio de una educación temprana o algún tipo de preparación para recibir el Evangelio, quizás no sientan su profunda deuda con la obra maravillosa del Espíritu. Pero aquellos de nosotros que estamos inmersos en el pecado y endurecidos de corazón, cuando somos salvos debemos magnificar el poder de Dios, y movidos por ese sentimiento debemos servirle de todo corazón con todo nuestro espíritu, alma y cuerpo. Un hombre que siente lo que la gracia ha hecho por él no puede evitar poner toda su alma en ella. Solía conocer a un hombre al que a menudo oía jurar, al otro lado del río, en la ciudad donde estaba, y cuando me convertí recuerdo sus oraciones. Solían molestarnos bastante, eran tan ruidosos. No todo el mundo sabía la razón. Estaba tan acostumbrado a jurar en voz alta que no pudo evitar orar en voz alta. Y cuando un hombre ha sido muy ruidoso por el diablo, no puede evitar ser ruidoso por Cristo. Algunos de esos queridos hermanos metodistas que claman, «Amén». Espero que lo hagan en voz alta, porque sienten el amor de Dios en Cristo debido a las grandes cosas que se han hecho por ellos. Que vayan por el camino común del servicio los que han ido por el camino común del pecado, pero que sirvan al Señor con todo su corazón, mente y fuerza los que han sido pecadores insólitos. Trae tu caja de alabastro, oh gran pecador. Rómpelo en su bendita cabeza que te perdonó. Lávale los pies con tus lágrimas y sécalos con los cabellos de tu cabeza, porque donde se ha experimentado un amor extraordinario, el resultado debe ser un amor extraordinario, y la consecuencia un servicio extraordinario. Una vez más, si el Señor nos ha tomado por sacerdotes y levitas, sirvámosle con gran agradecimiento y gozo. Si alguien debe alegrarse, estoy seguro de que es esa gente que siente la abundancia de su misericordia en el perdón, habiendo escuchado esas buenas nuevas, por así decirlo, de los labios del mismo Jesús, tus pecados, que son muchos, son todos perdonados tú. Vete en paz. Siempre tienen algo para estimular su gratitud y deleitarlos con la luz del sol. Soy muy pobre, dice uno, pero no importa. Pobre como soy, ahora no soy ni un borracho ni un blasfemo. Me siento débil y enfermo de cuerpo, puede ser. Olvida eso. No tengo la carga del pecado sobre mi alma. Oh, soy un desconocido, bastante desconocido. No tengo a nadie que venga a verme. Olvida eso. Dios me conoce. Soy pobre y necesitado, pero el Señor piensa en mí. Mis grandes heridas han sido sanadas en la preciosa sangre de Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas siempre han tenido motivos para alegrarse, si se les ha perdonado sus pecados, tiene una fuente abierta en su alma de amor a Cristo y gozo en Dios, tan seguro como hay una fuente abierta para la limpieza de vuestros pecados en el costado de Jesús. Permítanme concluir diciendo que seguramente debemos servir a Dios con gran confianza en Él. Si nos ha hecho sacerdotes y levitas para Él, entonces podemos confiar en que Él hará cualquier cosa. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? El que ha hecho tanto por nosotros como para sacarnos del barro y poner nuestros pies sobre una roca, ha puesto su evangelio en nuestros corazones, el resto será de confianza. Supongamos que un hombre le debe 10.000 libras, y una suma insignificante además de un pequeño pagaré que le ha dado. Si le pagó las 10.000 libras, puede confiar en que él pagará la factura cuando venza. Y cuando el Señor nos ha dado tanto, infinitamente, lo poco que queda porque es comparativamente poco no debe causarnos angustias ni dudas, ni temores ni recelos. Porque has sido mi ayuda, por tanto, a la sombra de tus alas me regocijaré. El que me encontró pecador, me convirtió en pecador perdonado. Me puso entre sus hijos y me contó entre sus dignos siervos. No ha hecho todo esto para finalmente abandonarme y avergonzarme. No ha estado en este gasto con su pobre siervo para echarlo después de todo. No, gloria sea a su nombre. Continuará su obra hasta que la haya perfeccionado. Él es el Dios que hace todas las cosas por mí, y en Él descansaré, y no seré avergonzado, por los siglos de los siglos. Amén.